un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue. Soy una mujer separada hace un año. Hace algún tiempo llegó alguien a mi vida que había conocido cuando aún era soltera. Me llenó de halagos y palabras de amor. Terminé teniendo relaciones con él. Me siento muy mal, me siento sucia y no sé cómo pedirle a Dios que me perdone. A veces creo que no merezco vivir y quiero desaparecer de este mundo y así dejar de hacer cosas que solo me han causado mucho daño. No quiero hundirme en un hoyo del cual después no pueda salir. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, lamentamos la separación que usted ha sufrido. Es muy probable que las dificultades y el estrés hayan contribuido a que se sienta deprimida y desesperada. Esas emociones fuertes, junto con la culpa que siente, la están abrumando. Sus palabras nos recuerdan las de David, el rey de Israel. David tenía una relación personal con Dios, pero eso no quiere decir que fuera un hombre perfecto. Él cometió muchas inmoralidades. Una de ellas fue el tener relaciones íntimas con la esposa de otro hombre. Luego de haber cometido adulterio con ella, David se sintió muy culpable, así que trató de ocultar lo que había hecho. Pero Dios está al tanto de todo pecado y sabía lo que David había hecho. Finalmente, David se sintió arrepentido por su pecado e hizo la oración que se encuentra en el Salmo 51. En su oración, David le dice a Dios que está arrepentido y le pide perdón. Usted dice que a veces cree que no merece vivir. David no merecía vivir y nosotros tampoco. Todos merecemos un castigo severo por nuestro pecado, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó nuestro castigo cuando murió en la cruz. De modo que cuando usted ore como hizo David, Dios la perdonará y limpiará su corazón de todo pecado. Usted no tiene que sufrir el castigo de su pecado, ya que la condena de ese pecado la pagó Cristo, y Dios le dará la oportunidad de volver a comenzar. Después que usted haya orado y que Dios la haya perdonado, le convendrá tomar algunas precauciones con relación al futuro. No hay duda de que esta experiencia le ha enseñado que no quiere volver a cometer ese error. Entonces, ¿cómo puede evitarlo? Ante todo, reconozca que por lo general el pecado no sucede en un instante. Normalmente hay pasos graduales que nos van llevando, poco a poco, a tomar la decisión equivocada. Usted dice que aquel hombre la llenó de halagos y de palabras de amor. La próxima vez que eso ocurra, debe oír una voz de alarma en su cerebro que le advierte que hay peligro por delante. Cuando oiga esa voz, recuerde lo mal que se está sintiendo ahora mismo por haber hecho caso omiso del peligro. Dios la ama. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 96.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos. El dolor traspasa mi corazón como un cuchillo. Me casé en el año 1987 y al poco tiempo quedé embarazada y tomé la horrible decisión de abortar. Crecí en una familia violenta en la que mis padres se peleaban y se pegaban todo el tiempo. Mi mamá siempre me dijo que, desde que yo nací, ella se empezó a llevar mal con mi padre y que los hijos arruinaban el matrimonio. Ni bien salí del lugar donde me practiqué el aborto, me sentí sucia, una basura. Nunca más volví a ser la misma. Siempre recuerdo lo que hice y me llena de tristeza. Este es el consejo que le dimos. Estimada amiga, si bien la culpa de lo que usted hizo no le corresponde a su mamá, lo que ella le dijo le hizo mucho daño a usted durante su infancia y su vida adulta. Su mamá hizo que usted se sintiera culpable de los problemas matrimoniales que tenía ella y le dio a entender que la vida de ella habría sido mejor si usted no hubiera nacido. Ese tipo de declaración tiene el poder de infligir en un niño un daño emocional tan grave que dura muchos años o hasta toda la vida. Los padres que culpan a sus hijos por sus propios problemas tienen poca visión de futuro y son inmaduros, egoístas y crueles. Al parecer, no tienen idea de que con eso los están maltratando. Tales padres se encuentran tan centrados en sus propios deseos y necesidades que sus hijos se vuelven las inocentes víctimas que sufren las consecuencias emocionales y terminan con una idea tergiversada de lo que son la realidad y su propia identidad. Eso afecta gravemente la capacidad que tienen de tomar buenas decisiones, de modo que el hijo con frecuencia oye mentalmente la condenación del padre por el resto de su vida, y la hija oye las palabras acusadoras de la madre, tal como las oye usted. Usted tomó la horrible decisión de abortar a su criatura. Sin embargo, usted ha aceptado la responsabilidad de su conducta, aunque da a entender que sin duda influyeron en esa decisión los mensajes negativos que oyó de labios de su mamá. La culpa que siente se agudiza por la profunda tristeza de haber perdido a un hijo del cual no tiene fotos ni recuerdos que le sirvan de consuelo. Ni siquiera puede hablar con otros acerca de esa pérdida, ya que desconocen su secreto. Más bien, usted llora en silencio y se pregunta constantemente cómo habría sido si a él o a ella se le hubiera dado la oportunidad de vivir. El perdón es un regalo de Dios, pero usted tiene que aceptarlo. Jesucristo murió a fin de pagar por lo que usted hizo. Él recibió el castigo del pecado que usted cometió para que usted recibiera el perdón. Así que pídale perdón a Dios, acéptelo y luego perdónese a sí misma. Le deseamos lo mejor. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 127.
Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pídalo según la fecha de hoy, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Mi vida últimamente está hecha un desastre. Tuve problemas con mi esposa y estamos a principios de un divorcio. He adquirido el hábito de la bebida casi todos los días y en una de estas tantas borracheras robé unos equipos de comunicación de un amigo. Se los devolví, pero no puedo vivir en paz con mi conciencia. Sé que ese es el precio de hacer las cosas malas. ¿Cómo me gustaría conocer un poder divino que entre en mí y me ayude a cambiar definitivamente? Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, qué bien que su conciencia se mantenga tan fuerte y vigorosa. Usted ahora tiene la oportunidad de hacerle caso a lo que le dice y comenzar a efectuar el cambio que desea con tanta urgencia. Sin embargo, si opta por hacer caso omiso de su conciencia, o si decide que nuestro consejo es demasiado difícil de acatar, correrá el riesgo de paralizar su conciencia y adormecerla de modo que no le sea útil en el futuro. De ser así, usted habrá destruido el sistema de alarma que Dios le dio para su propia protección. Se haya o no considerado un alcohólico hasta ahora, lo cierto es que usted sí lo es. Todo alcohólico que cree que puede controlar el alcohol que bebe se engaña a sí mismo. Si de veras quiere cambiar su vida, debe tomar la decisión de dejar de beber. De lo contrario, saboteará todo esfuerzo restante que tenga en mente para cambiar su vida. A pesar de todo, hay esperanza para usted. Usted puede tener una vida mejor. Puede dejar la bebida. Miles de personas como usted han logrado vencer su adicción al alcohol por medio de la ayuda que Dios ofrece. Sin embargo, el cultivar una relación personal con Dios no es una píldora mágica para obtener lo que usted quiere. Si decide pedirle a Dios que lo ayude, debe ser porque usted reconoce que Él lo creó y que planeó una vida productiva y satisfactoria para usted y que entregó a su único hijo para que pagara el castigo de los pecados que usted ha cometido. Usted se siente culpable por lo que ha hecho y sabe que merece que se le castigue por eso. Pero debido a que Cristo murió por sus pecados, usted no tiene que sufrir ese castigo. Desde luego, tiene que afrontar las consecuencias, tales como encarar al amigo al que le robó el equipo, pero no tiene que pagar por la eternidad. Si se lo pide, puede aceptar el perdón que Dios le ofrece y puede tener la seguridad de ir al cielo cuando muera. Dios espera que usted se esfuerce por vencer ese vicio del alcohol. Pídale que lo guíe a un grupo tal como Alcohólicos Anónimos, donde pueda tener contacto diario con otras personas que han luchado contra eso y han obtenido la victoria. Con el poder de Dios y la relación que tenga con esas personas, usted puede cambiar su presente y su futuro. Le deseamos lo mejor, Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 148.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Quiero abrir mi corazón a Cristo, pero no sé cómo hacerlo. Si lo hago, no sé si lo estaré haciendo bien. Estoy tratando de no decir malas palabras ni ver cosas malas. Quiero que me aconsejen qué puedo hacer para que Cristo entre en mi vida. Este es el consejo que le dimos. Estimado amigo, nos alegra que nos haya hecho esta consulta. El tema es muy importante y hay muchos interesados en abordarlo. Algunos piensan que lo único que hay que hacer es creer en Jesucristo como el Hijo de Dios. Sin embargo, hasta Satanás cree en la existencia de Cristo, así que, obviamente, no basta el solo creer. Otros piensan que ser una persona buena, tratar bien a los demás y hacer buenas obras es lo que conduce al cielo. Pero si bastara con ser bueno, entonces ¿por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Muchas religiones han elaborado reglas y requisitos como una manera de llegar a Dios. La mayoría de las religiones también tienen ceremonias y tradiciones que siguen a fin de agradar a Dios, pero tanto las reglas y los requisitos como las ceremonias y las tradiciones son normas de conducta. Jesucristo estaba más interesado en quiénes somos por dentro. Él dijo, «Ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Con eso Cristo dejó en claro que todas las cosas justas y religiosas que podamos hacer jamás cambiarán lo que somos por dentro. ¿Quiere eso decir, entonces, que Dios está tratando de hacer que sea difícil conocerlo? De ninguna manera. Él nos ama mucho, al extremo de haber sacrificado a su único Hijo para que pudiéramos llegar a conocerlo personalmente. Pero nuestro pecado nos separa de un Dios santo. Así que tenemos que pedirle que perdone nuestros pecados. Gracias a Dios, si bien nuestros pecados merecen el castigo, Cristo ya pagó el precio al morir en la cruz. Si se lo pedimos, Dios borrará todo pecado y limpiará nuestro corazón. pero tenga presente que Él conoce nuestros pensamientos secretos y nuestras intenciones, y también sabe si de veras queremos llegar a conocerlo o si es que solo estamos tratando de repetir una fórmula mágica a fin de no sentirnos culpables. Una relación personal con Dios comienza con una oración sencilla y sincera en nuestras propias palabras, pero no termina con esa sola oración. Más bien, consiste en una comunicación a diario mediante la oración y la lectura de la Biblia. A medida que hagamos esos esfuerzos por conocer mejor a Dios, Él se valdrá de nuestra conciencia para ayudarnos a obedecer los 10 mandamientos como una manifestación externa de lo que hemos llegado a ser por dentro. Nuestro deseo para usted es que comience hoy mismo a cultivar una relación personal con Cristo. Linda y Carlos Rey. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 165.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos, como sigue.
Durante años predominó el maltrato entre mi esposo y yo, del cual era testigo nuestra pequeña. Hace 2 años, Dios transformó nuestra vida y hemos tratado de cambiar. Pero nuestra hija ha sido objeto de maltrato durante años por nuestra parte. Gritos, amenazas, humillación, indiferencia y carencia de tiempo y afecto para ella. Se ha tornado una niña quejosa, llorona, pesimista. Sabemos que somos responsables por el daño que le hemos causado. ¿Qué podemos hacer para devolverle la seguridad, la alegría y tratar de borrar las secuelas del maltrato al que la hemos sometido?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, los felicitamos por su nueva vida como seguidores de Cristo. Como han descubierto, una relación personal con Dios nos da la fuerza y la sabiduría necesarias para lograr una vida mejor para nosotros y para nuestra familia. Cuando Dios perdona nuestros pecados, ya no tenemos que preocuparnos por las consecuencias eternas de nuestro pasado. Sin embargo, como también han aprendido, el perdón de Dios no borra las consecuencias naturales de los pecados que cometimos en el pasado ni de los que cometamos en el futuro. Vale la pena señalar que las actitudes negativas y la tendencia a quejarse a veces se deben a un factor genético. Es probable que uno o más de sus padres o abuelos tenga cierta tendencia al pesimismo y que ella haya heredado ese rasgo negativo de parte de esa persona. Pero ya sea que la haya heredado o la haya aprendido a través del ambiente en que se ha criado, el quejarse y ser llorona son características en las que a ustedes les gustaría influir de manera positiva. Si usted y su esposo muestran una actitud positiva en su propia vida, ella habrá de seguir ese ejemplo en su subconsciente. Léale un pasaje de algún libro a su hija cada noche antes de que ella se duerma. Escoja los relatos verídicos de personas que han vencido grandes obstáculos en la vida. Muéstrele videos de atletas con prótesis en las piernas y de deportistas sin brazos. A medida que se entere de las personas de veras desafortunadas que la rodean, su hija poco a poco irá comprendiendo que tiene muchas razones por las cuales ser positiva en cuanto a su propia vida. Propóngase cambiar la manera en que le hace preguntas a su hija con relación a los pormenores de su vida. Por ejemplo, en lugar de preguntarle, ¿cómo te fue hoy?, lo cual probablemente resulte en una respuesta negativa, pregúntele, ¿qué sucedió hoy que más te gustó? Si ella contesta, nada, entonces pregúntele, ¿qué sucedió hoy que hubieras cambiado si tú fueras la maestra? Y cada vez que ella dé una respuesta negativa, determine que la próxima vez usted hará la pregunta de tal manera que a ella le cueste más trabajo contestar de un modo pesimista. Le deseamos lo mejor, Linda. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa el enlace en conciencia.net que dice Caso de la Semana y luego el enlace que dice Caso 187.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos, como sigue. Mi novia me engañó y encontré fotos de ella con él haciendo cosas indecorosas. Pero ella no sabía que yo tenía dichas fotografías y lo que hice fue subirlas a la internet para que todos vieran eso, incluso sus compañeros de clase. Le hice daño y ahora me arrepiento. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, la internet es una herramienta maravillosa que ha enriquecido nuestras vidas, pero también puede ser un arma destructiva capaz de herir al inocente y a la vez al culpable. A usted lo hirió el engaño de su novia y quiso que ella sintiera algo del dolor que usted estaba sufriendo. Así que logró su objetivo mediante el uso de la internet. Pero tal como lo descubren la mayoría de las personas, la venganza no fue tan placentera como usted pensó que sería. Nunca puede borrarse de la mente lo que aparece en la internet. Claro que puede quitar las fotos, pero el daño ya está hecho. Las imágenes produjeron reacciones en cada una de las personas que las vieron y sin duda es por esas reacciones que usted ahora lamenta lo que hizo. El apóstol Pablo enseñó, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Delante de todos quiere decir que todos los demás estarán al tanto de lo que hacemos. Sin embargo, la internet hace que sea posible hacer lo malo sin que nadie jamás se entere de quién lo hizo. Los blogs y los sitios de la internet a veces se crean de manera anónima con el fin de difamar a personas y organizaciones. Las redes sociales dan refugio a delincuentes y pedófilos que acechan a los inocentes y a los incautos mediante identidades falsas. Y los adolescentes malogran la reputación de sus amigos al publicar fotos e información comprometedoras, todo sin revelar su propia identidad. Por supuesto que debe pedirle perdón a su exnovia por lo que usted hizo, pero es posible que ella no esté dispuesta a perdonarlo. ¿Qué puede hacer usted entonces para aliviar su conciencia que con razón lo está acusando? Confiésele su pecado a Dios y pídale que lo perdone. Si usted es sincero y si de veras está arrepentido, Él lo perdonará. Su Hijo Jesucristo murió a fin de llevar el castigo por lo que usted hizo, así que usted no tiene que afrontar el castigo eterno que merece por su pecado. Sea un ejemplo de bondad, honradez e integridad. Quien es íntegro hace lo correcto aun cuando nadie lo esté observando. Haga lo debido cuando la gente puede verlo y haga lo debido cuando la gente no puede verlo. Tarde o temprano, el recuerdo de este triste episodio desaparecerá, pero su recién cultivada integridad y relación con Cristo lo acompañarán de aquí en adelante. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 229.
Para obtener este mensaje por escrito, pídalo según la fecha de hoy a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, o búsquelo vía internet en conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 20 años. Cuando tenía 17 años, quedé embarazada de mi primer novio y aborté. Entré en una profunda depresión, reprochándome por mi falta de moral y mi cobardía. Un año después pedí perdón a Dios, a mi bebé, a mi exnovio, a su madre y a la mía, y me perdoné a mí misma. Pero aún sueño con mi bebé, lo imagino a mi lado, pienso en cómo sería hoy, le hablo a mi bebé y le escribo. ¿Eso significa que no me he perdonado aún?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, nos alegra que nos haya contado su caso. Miles de jovencitas han tomado las mismas malas decisiones que tomó usted y lamentablemente muchas de ellas, como usted, ahora sufren como resultado de esas decisiones. Quizá lo que usted ha experimentado ayude a otra joven a decidir no correr el riesgo de tener relaciones sexuales con el novio, o tal vez alguna joven que ya está embarazada decida tener al bebé y quedarse con él, o permita que lo críe una amorosa familia adoptiva. También nos alegra que usted haya recibido el perdón de Dios y el de sus familiares. Ese primer paso es importante. El perdón de ellos significa que usted no tiene que seguir pidiendo perdón. La han perdonado y punto. Además del perdón, Dios le ofrece paz y fortaleza para afrontar el futuro. Hable con Él mediante la oración cuando la atormenten esos pensamientos. Confíe en Él y en la dirección que le dará para un futuro mejor. Sin embargo, tal como usted misma ha dado a entender, una cosa es recibir el perdón y otra es poder olvidarlo todo. Le será tan difícil olvidar a su bebé como le sería olvidar a cualquier otro niño de su familia. Su bebé vivió y murió, y desde luego que usted siempre lo recordará. Si su criatura hubiera nacido, usted no tendría deseos de olvidarla, ¿verdad? No, usted recordaría con mucho cariño a ese ser querido para siempre. Si bien usted no llegó a ver el rostro de su bebé, sí lo sintió con el corazón y es imposible olvidar eso. Cuanto más trate uno de olvidar algo, más habrá de recordarlo. Así que en vez de esforzarse por olvidar, piense en sus futuros hijos y en la clase de madre que quiere ser algún día. Piense en cómo ha de amar a cada uno de esos hijos y en cómo ha de disciplinarlos. ¿Cuáles son sus sueños para ellos? ¿Qué nombre les va a poner? Imagínese lo maravilloso que será tenerlos en sus brazos. Mientras tanto, no vuelva a cometer los mismos errores. Resuelva que no va a tener relaciones sexuales con ningún otro hombre, sino hasta después de casarse con él. Esa es la mejor manera de planear una vida feliz para usted y para sus futuros hijos. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 255.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a nuestro sitio conciencia.net y se suscriba hoy mismo.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy padre de un niño de 3 años. Hace 4 meses la mamá del niño y yo nos separamos porque les hice mucho daño a los dos en la forma en que los trataba. La engañé una y otra vez y ella se cansó de ver que no cambiaba mi forma de vida y me dejó. Estoy completamente arrepentido y estoy haciendo todo por recuperar el amor que perdí. Pero ella dice que ya no hay nada por qué luchar, que todo se acabó y que ya no me ama. No sé qué hacer. El dolor y mi conciencia no me dejan vivir en paz. Solo quiero llorar a cada momento y no puedo sacar de mi cabeza todo esto. Necesito un consejo, por favor. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, hace bien en asumir la responsabilidad de su infidelidad y del daño que ha causado. El reconocer que usted tuvo la culpa del problema es sumamente importante para el bien de la futura relación que tenga con su hijo y la mamá de él. Usted cometió el mismo error vez tras vez y, sin embargo, siguió esperando que la mamá de su hijo lo perdonara. Fue así como se arriesgó y perdió. Usted también corrió el riesgo de contraer una enfermedad transmitida sexualmente y contagiarla así a ella. Aunque ahora quisiera haber procedido de otro modo, no lo hizo y no puede volver atrás y cambiar el pasado. Solo puede cambiar el futuro. Usted no menciona si está o no casado con la mamá de su hijo. Si está casado, puede esforzarse por lograr que ella no se divorcie de usted. En cambio, si no llegaron a casarse, entonces ese es otro factor en su contra. ¿Acaso nunca se comprometió con ella lo suficiente como para casarse? Lo que debe hacer ahora es esforzarse por llegar a ser el hombre del que puede estar orgulloso su hijo. Dedique todo el tiempo que pueda para estar con él. Provea para su sustento económico. Tome la decisión de ser un padre excelente que le da prioridad a su hijo por sobre sus propios deseos y antojos egoístas. Sea un ejemplo para él al no volver jamás a tener una relación sexual fuera del matrimonio. No busque pleitos con la mamá del niño solo porque no está contento con la manera en que ella lo está rechazando a usted. No le diga a ella lo que debe hacer ni trate de controlarla. Muéstrele respeto y sea paciente. No espere que en cuestión de meses ella lo acepte solo porque usted alega que está arrepentido y que ha cambiado. Usted de veras necesita que Dios forme parte de su vida. Le hace falta la fortaleza que procede de una relación personal y una comunicación diaria con Dios. Si bien la mamá de su hijo no está dispuesta a perdonarlo a usted, Dios sí lo perdonará si es sincero y le pide perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cristo, al morir en la cruz en su lugar, pagó el precio por la infidelidad y todos los demás pecados que usted ha cometido. Cuando usted acepte su perdón, tendrá la conciencia tranquila y podrá vivir en paz a pesar de las circunstancias. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 312.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una adolescente que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
Por el Facebook hice cosas muy malas de las que me arrepiento. Perdí la confianza de mis padres y también de otras personas. Ahora quiero recuperar esa confianza. Ya cerré mi cuenta, pero aún así no gané la confianza de mis padres. Soy una adolescente de 15 años y es ahora cuando quisiera divertirme sanamente, pero esos problemas afectaron muchos aspectos de mi vida, tanto así que no puedo salir con mis amigas. No tengo mucha libertad. ¿Cómo puedo ganarme nuevamente la confianza de mis padres?
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, el ganarse la confianza de una persona puede ser muy difícil luego de haberla traicionado, pero hay al menos 5 cosas que puedes hacer. Tal vez consideres algunos de estos pasos a dar como castigos, pero te rogamos que comprendas más bien que son consecuencias naturales que tú misma te has buscado. Si juegas con fuego, te quemarás. Eso no es un castigo, es una consecuencia natural de tu conducta. En primer lugar, a fin de ganar la confianza de los demás, es necesario decir siempre la verdad en toda circunstancia, no importa lo difícil que sea. Hasta una mentira muy pequeña o el omitir cierta información será evidencia de que no se puede confiar en ti. En segundo lugar, debes permitir que tus padres estén enterados de tus actividades. Cuéntales todos los pormenores acerca de cada amigo. No cierres la puerta de tu cuarto para que ellos no puedan entrar o para mantener secretas tus conversaciones por teléfono. Haz que tus padres se den cuenta de que no tienes nada que ocultar. En tercer lugar, mantén una actitud cordial y de cooperación, aun cuando no te gusten las decisiones de tus padres. Si eres capaz de mostrar respeto y comprensión acerca del punto de vista de tus padres, ellos lo verán como evidencia de madurez. En cuarto lugar, no esperes que ninguno de estos pasos dé resultados de inmediato. Te tomará por lo menos de 3 a 6 meses para comprobar que eres digna de confianza. Eso a ti, que solo tienes 15 años, te va a parecer mucho tiempo, pero no es posible acelerarlo, así que más vale que lo aceptes. Por último, reconoce que tienes a un Padre Celestial que te ama muchísimo. Él quiere perdonarte por lo que has hecho y ayudarte a tomar mejores decisiones de aquí en adelante. Cuéntale tus frustraciones en oración y pídele perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo. Lee la Biblia y permite que Dios te dé sabiduría en lo tocante a tu futuro. Tú puedes superar esta etapa difícil y llegar a ser una persona en la que se pueda confiar. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice Casos y luego se busca el caso 336.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección. Muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos de manera anónima el caso que nos contó un hombre en las siguientes palabras. Tengo 30 años y recuerdo que desde pequeño era muy hábil para casi todo lo que me proponía. Lo malo era que en ocasiones trataba de conseguir ventaja imponiendo reglas no claras en el juego que todos compartíamos en esa ocasión. Hoy miro hacia atrás y tristemente aquello que hacía para sacar provecho lo sigo haciendo y ya no son juegos. En ocasiones he herido a mi familia y a la gente que amo. Veo que tengo una doble vida. Muchos podrán decir que es una exageración porque tengo un gran trabajo, familia y amigos. Pero también tengo conciencia de Dios y definitivamente quiero poner un alto a todo esto. Gracias por su consejo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, suponemos que usted sea muy inteligente, pero es obvio que no ha actuado con sabiduría. La inteligencia le da a uno la capacidad intelectual de adquirir conocimiento y habilidades, mientras que la sabiduría es la capacidad de aprender de sus propias experiencias y de las ajenas y luego tomar buenas decisiones basadas en lo que ha aprendido. El aprovecharse de los demás es una de las malas decisiones que usted ha estado tomando desde que puede recordar. Ha optado por pensar primero en su propio bienestar, lo que usted quiere y lo que más le conviene, en vez de interesarse en el bien de los demás. Es obvio que eso les ha dolido a su familia y a sus amigos. La tendencia al egoísmo y a pensar siempre en nosotros mismos es parte de nuestra naturaleza humana. En el jardín del Edén, Adán y Eva optaron por hacer lo que pensaron que más les convenía, sin importarles lo que era correcto o sabio. El pecado y el egoísmo de ellos se nos ha transmitido de generación en generación. Le recomendamos que comience a rendirle cuentas a alguien. Lo ideal sería un consejero profesional, pero si eso no es posible, entonces busque a alguien a quien respeta y tiene en alta estima y pídale que le ayude a analizar las decisiones egoístas que usted ha tomado, concentrándose en cómo tomar mejores decisiones en el presente y en el futuro. Establezca metas diarias y semanales en cuanto a tratar a otros con menos egoísmo y repase esas metas cada mañana. Cuando sabe que ha tratado mal a alguien, pídale perdón con toda sinceridad, dejando a un lado el hábito que usted tiene de aprovecharse de los demás. Lo más importante es que le confiese su pecado a Dios y le pida perdón en el nombre de su Hijo Jesucristo. Usted necesita que Dios le ayude a cambiar su manera de pensar y de vivir. Dios puede darle la sabiduría que le hace falta para ser la persona que quisiera ser. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 338.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Necesito ayuda moral. Me siento triste. Soy una persona que cree en el matrimonio y en el Señor Jesucristo. Soy soltero, pero una noche después de consumir bebidas alcohólicas con un amigo, tuve relaciones sexuales con una prostituta. Me siento muy mal. Yo era virgen y pensaba continuar así hasta casarme. Quisiera volver el tiempo atrás. Siento que he deshonrado a Dios y a mi familia. Siento como si parte de mí hubiera muerto. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, qué maravilloso sería si pudiéramos retroceder en el tiempo. Casi todos hemos hecho algo que quisiéramos no haber hecho. Quisiéramos volver al punto de partida y tomar una decisión diferente de la que tomamos. Lo que usted perdió es algo que muchos piensan que tiene poco valor, su virginidad. Pero usted ha llegado a reconocer que es un regalo inapreciable que podía darse una sola vez y usted decidió dárselo a una mujer a la que ni siquiera conocía. Usted optó por perder su virginidad como si fuera algo sin valor alguno. Ahora le está remordiendo la conciencia porque usted sabe que tomó la decisión equivocada y esa decisión hizo que pecara contra Dios y se siente avergonzado porque quería darle ese regalo a su futura esposa en la noche de bodas y ya no será así. Sin embargo, peor sería que creyera que su pureza sexual ha desaparecido para siempre o que, como usted ya no es virgen, da lo mismo que tenga relaciones sexuales con otras mujeres. Y peor sería que no hubiera aprendido nada de ese error y que volviera a cometerlo. Todo el tiempo la conciencia le está recordando que puede tomar mejores decisiones. Usted no tiene que ser la víctima de una sola decisión equivocada. Dios lo ama y lo conoce mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Él quiere perdonarlo y dejar que vuelva a comenzar. Sí, con Dios uno puede comenzar de nuevo. Él no solo nos perdona, sino que olvida la falta cometida. Él dijo, «Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados». Así que cuando le pedimos perdón, es como si se borrara esa página sin que quede rastro alguno de nuestros pecados. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué habría de darnos una nueva oportunidad? Porque nos amó tanto que sabía que a todos nos haría falta su perdón. A eso se debe que su Hijo Jesucristo tuviera que morir en la cruz y así pagar por nuestros pecados. Esa era la única manera en que la lista de pecados podría borrarse por completo. Pídale a Dios que lo perdone en el nombre de Cristo y luego busque en la Biblia todos los pasajes que tratan sobre el perdón divino. Aprenda lo que dice Dios y póngalo en práctica. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 354.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estoy destrozado. Tengo 35 años. Tuve una crianza y enseñanza de vida muy buenas. Jamás había tocado ni tan siquiera un cigarro ni alcohol. Trabajé toda mi vida, es lo que me enseñaron mis padres. Así pude llegar a tener con solo 30 años mis 4 negocios propios. Hace 2 años conocí el peor castigo que pueda existir. El dinero y la comodidad me jugaron en contra y gente a la que no critico, ya que ellos están enfermos igual que lo estoy yo ahora. La maldita cocaína me sentenció y me llevó a ese infierno que solo el adicto conoce. Perdí a mis amigos. La droga me aisló de lo bueno, me acercó al infierno. En tan solo 6 meses perdí todos mis negocios, 2 autos y las ganas de vivir. Nunca imaginé que me quedaría sin nada. Hoy en día toqué fondo. La angustia crece cuando la droga se va acabando y solo se piensa en cómo hacer para poder buscar más. Estoy al borde de la depresión. La vida no tiene más sentido para mí. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho lo que le está pasando y nos entristece saber que sus decisiones han afectado a toda su familia. Es importante que no pierda de vista que usted no es el único que está destrozado. Su amada familia también está sufriendo. Usted dice que el dinero, la comodidad y ciertas personas, a las que sin duda consideraba amigas, jugaron en su contra y fueron factores que contribuyeron a su vicio. Las personas que carecen de recursos económicos creen que si solo tuvieran más dinero, con eso se resolverían todos sus problemas. Las personas solitarias creen que si solo tuvieran amigos, su vida sería mejor. Y sin embargo, usted tenía todas esas cosas buenas, así como su feliz y saludable vida pasada, y a pesar del éxito y de los logros que obtuvo, es obvio que sintió que algo faltaba. En su caso, usted salta de todo lo ganado a todo lo perdido y no nos cuenta acerca de la primera vez que decidió usar la droga. ¿En qué estaba pensando ese momento? ¿Qué hacía falta en su vida? Ahora que reconoce que es un vicioso y que no quiere seguir con ese estilo de vida, es necesario que busque ayuda. En primer lugar, reconozca que lo que faltaba en su vida entonces y lo que falta ahora es una relación personal con su Creador. Pídale a Dios, en el nombre de su Hijo Jesucristo, que le perdone los pecados que ha cometido y que le dé la sabiduría y la fuerza para dar los siguientes pasos. Luego, pídale perdón a su familia, como también que lo ayuden a encontrar un programa que ofrezca tratamiento para su vicio. La adicción a la cocaína no se vence con determinación y deseo nada más. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 363.
Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico, ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de una mujer que descargó su conciencia en nuestro sitio conciencia.net. Lo hizo de manera anónima, como pedimos que se haga. Así que a pesar de que nunca se lo había contado a nadie, nos autorizó a que la citáramos como sigue.
A los 13 años me rebelé y me alejé de Dios. Cometí muchos pecados. Uno de ellos fue traer una niña al mundo, y otro cometer un aborto. Hoy estoy arrepentida, pero ya es tarde. Estuve mal. Tenía intenciones de suicidarme, pero mi hija me da fuerzas. Tengo el anhelo de ir a una iglesia para escuchar un mensaje de Dios. ¿Usted cree que Él todavía puede perdonarme? ¿Qué puedo hacer? Me siento perdida en este mundo y con un inmenso vacío en el corazón.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, es cierto que ha pecado contra Dios y contra sí misma. Sin embargo, no es usted la única que lo ha hecho. El apóstol Pablo enseñó que cada uno de nosotros ha pecado y que todos merecemos el castigo eterno. Así que nada de lo que usted es culpable la hace diferente de los demás. Hay solo dos grupos de personas. Los miembros del primer grupo son los pecadores. Los que pertenecen al segundo grupo también son pecadores, pero sus pecados han sido perdonados y por lo tanto ya no tendrán que recibir el castigo eterno que merecen. Jesucristo murió en la cruz para llevar el castigo de todos nosotros, pero cada uno tiene que estar de veras arrepentido y debe pedirle a Dios que le perdone por los méritos de Cristo su Hijo. Muchos creen que hay un tercer grupo de personas. Están convencidos de que este grupo está formado por los pecadores que son muy malos y que Dios está irremediablemente enojado con ellos. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. Santiago, que es el autor de una de las cartas en el Nuevo Testamento de la Biblia, escribió: "El que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda." De modo que la respuesta es que sí, Dios todavía puede perdonarla. Mucho más importante es que Él no solo puede, sino que desea perdonarla y darle la ayuda, la fuerza y la sabiduría que necesita. Y usted se dará cuenta de que cuando ora y obedece las enseñanzas de la Biblia, puede evitar las consecuencias del pecado en el futuro. Sus pecados sí tienen consecuencias en este mundo. Es probable que usted nunca deje de llorar la muerte de la criatura que abortó. Esa es una consecuencia de lo que usted hizo. Pero una vez que le haya pedido a Dios que la perdone por ese pecado, ya no tendrá que sentirse culpable. Cuando Dios quita el pecado, lo borra por completo. De modo que uno tiene la oportunidad de comenzar de nuevo. Solo asegúrese de seguir las leyes y los principios de Dios a fin de que pueda vivir con su paz divina en el corazón en lugar del vacío que ahora siente. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice Casos y luego se busca el caso 387.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Estuve casado casi 20 años. Me involucré varias veces con mujeres casadas y éstas disolvieron sus matrimonios. Como resultado, mi propio matrimonio llegó a su fin. También tuve relaciones sexuales de alto riesgo para mi salud física y emocional, que ahora afectan mi mente, mi alma y mi cuerpo. Hoy mi dolor es inmenso, ya que provoqué varios divorcios, además del mío propio, con hijos de por medio. El perdón de Dios es grande. ¿Podrán restaurarse las mujeres y sus respectivos hijos? ¿Alcanzará para mí el amor y la misericordia de mis hijos? ¿Podré restaurar mi alma y mi vida física pese a haber hecho tanto daño? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, el caso suyo es triste. Afronta muchas consecuencias negativas a causa de no haber obedecido la ley de Dios. Si tan solo le hubiera sido fiel a su esposa, pero ya es demasiado tarde para eso. Usted tomó malas decisiones y ha sufrido, como también han sufrido las mujeres involucradas. Y lo peor de todo es que han sufrido igualmente esos niños indefensos, y ellos seguirán afrontando las consecuencias por el resto de su vida. Usted nos pregunta si podrán restaurarse las mujeres y los niños. La única manera en que puede contribuir a que eso suceda es cortar toda relación con ellos. Sin embargo, si ha tenido hijos con ciertas mujeres y si los esposos de ellas no aceptan a esos hijos como de ellos, entonces usted tiene la obligación de ser un padre responsable, tanto emocional como económicamente. No será fácil, pero no se rinda por más dura que sea la tarea. También nos pregunta si alcanzará para usted el amor y la misericordia de sus hijos. La respuesta es que eso no le corresponde a Dios resolverlo. Depende por completo de usted. ¿Les mostrará usted amor al pasar tiempo con ellos y contribuir a lo que necesitan en lo físico? ¿Será usted un hombre al que puedan respetar? ¿Les dirá siempre la verdad y cumplirá las promesas que les haga? Los hijos tienden a ser generosos en perdonar, pero usted tiene que poner de su parte. Por último, usted nos pregunta si podrá restaurar su vida física y su alma. Si bien Dios puede sanar cualquier enfermedad, y lo hace, Él casi nunca quita las consecuencias naturales de nuestra conducta. Sin embargo, le tengo buenas noticias. Dios está dispuesto a restaurar su alma. Él lo limpiará de todo pecado si de veras está arrepentido por lo que ha hecho y si cree que Jesucristo, su Hijo, murió en la cruz para pagar el castigo de ese pecado. Pídale que lo perdone y que le dé la fuerza y la sabiduría necesarias para tomar decisiones sabias en el futuro. Lea la Biblia y ore para aprender a vivir conforme a sus leyes divinas, y determine que va a llevar una vida nueva basada en esos principios. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 389.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una adolescente que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo 15 años y una noche que había una fiesta me fui a la casa de una amiga sin que mis padres lo supieran. De ahí me fui con un chico en su auto, pero no pasó nada. Es un amigo del colegio y paseamos nada más. Volví a mi casa a las 10 de la mañana. Ahora estoy castigada por mucho tiempo y mi familia no confía para nada en mí. Estoy desesperada. Lo único que quiero es que me perdonen, que me crean que nunca más volvería a fallarles, que son lo más importante en mi vida. Lloro todos los días porque tampoco me dejan estar con mis amigas y las extraño mucho. Nunca he estado tan arrepentida de haber cometido un error tanto como lo estoy ahora. Ayuda, por favor.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, estamos muy contentos de que estás bien y de que el amigo con quien paseaste no se aprovechó de la situación. Otro chico en su lugar bien pudiera haber pensado que querías estar sola con él porque estabas dispuesta a que sucediera algo más. Hoy día muchos jóvenes piensan equivocadamente que el acto sexual no es más que una actividad que se da entre amigos, de modo que tuviste la fortuna de que tu amigo del colegio no resultó ser tal amigo. La decisión que tomaste de ir con el chico en su auto fue en extremo peligrosa. Tus padres tienen razón para sentirse molestos. Están asustados al pensar en lo que pudo haber ocurrido. Lamentamos tener que informarte de estudios recientes que demuestran que el cerebro de los adolescentes no está completamente desarrollado y que por lo general no tienen la capacidad cerebral necesaria para tomar buenas decisiones. Así que puedes echarle la culpa a tu cerebro por este problema.
Sin embargo, eso quiere decir que tus padres tienen la obligación de seguir estableciendo reglas para mantenerte segura, aunque estés convencida de que ya has aprendido la lección. No eres la única a quien le ocurren estas cosas. Nuestra naturaleza humana nos impulsa a cometer errores y a hacer lo que sabemos que no es bueno. Hasta el apóstol Pablo tuvo ese problema. Él dijo que no dejaba de hacer las cosas malas que no quería hacer. Dios sabía que nosotros tomaríamos malas decisiones y que haríamos cosas malas, aun cuando eso no estuviera en nuestros planes ni fuera nuestros deseos. Por eso envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz por nuestros pecados. Dios siempre está dispuesto a perdonarnos si se lo pedimos en el nombre de Cristo. Así que pídele a Dios que perdone tus pecados y que te ayude a tomar decisiones sabias en el futuro. Entonces podrás mostrarles a tus padres que pueden confiar en ti. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 425.
Si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio se encuentran todos los mensajes difundidos desde el año 2004.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Tengo un padrastro y mi mamá. Hace 8 meses comencé a tomarme fotos indebidas y se las envié a los 2 hermanos de mi padrastro. Alguien vio las fotos en sus celulares y enteró a mis papás de lo ocurrido. No es la primera vez que hago cosas así. Fui violada por mi padre desde los 6 hasta los 9 años. Estoy muy arrepentida y quisiera saber cómo puedo hacer para ganarme su confianza y dejar de hacer tonterías. Estoy muy desesperada.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, ¿cuánto sentimos lo que sufriste a manos de tu padre? Él te traicionó no solo física, sino emocionalmente. Esperamos que hayas tenido la oportunidad de afrontar el daño con la ayuda de un grupo de apoyo o de consejería personal. De no ser así, es muy importante que busques tal ayuda. No es de esperarse que puedas pensar en las relaciones sexuales de un modo sano hasta que no hayas afrontado lo que sufriste. Fuiste despojada de tu inocencia. Es muy posible que tu conducta negativa se deba del todo a la confusión sexual que comenzó cuando tenías 6 años. Esa no es una excusa, sino una explicación de por qué admites el haber hecho muchas tonterías. También explica por qué te ha costado mucho tomar buenas decisiones. Comprendemos que te sientas desesperada por ganarte la confianza de tu madre y tu padrastro. Cuando dices que quieres que ellos vuelvan a confiar en ti, es probable que con eso quieras decir que deseas volver a tener la libertad y los privilegios de los que antes disfrutabas. El problema es que tus padres son los únicos que te están protegiendo de ti misma. Por ti sola, sabes que no tomas buenas decisiones. Aunque deseas volver a tener la libertad de antes, es posible que tus padres sean la única protección que esté impidiendo que tomes decisiones que tienen consecuencias más peligrosas. La única manera de ganarte la confianza de ellos es aceptar que necesitas que te protejan. Debes mostrar una buena actitud acerca de cualquier disciplina y cualesquiera consecuencias que te hayan impuesto, duren lo que duren. Con frecuencia, quienes han sido traicionados o maltratados por sus padres biológicos tienen un concepto igual de negativo acerca de su Padre Celestial. Pero tu Padre Celestial jamás te maltratará como lo hizo tu padre biológico. Dios te ama mucho y llora por lo que sufriste. Él quiere ayudarte a sobreponerte a todas tus dificultades. Te recomendamos que le pidas a Dios que te perdone y que busques una iglesia de personas llenas de amor que tenga un grupo de apoyo para las víctimas de abuso sexual. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 437.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos un mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace 3 años estuve viviendo en adulterio. Mi esposa me perdonó y corté toda comunicación con la otra mujer. Tengo 2 niños de 10 y 4 años. No sé si debo contarles a mis hijos ese episodio de mi vida, ni cuándo sería el momento adecuado para contarles eso, ni cómo hacerlo. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, nos alegra saber que su matrimonio no se deshizo. Esa es una buena noticia para todos y en especial para sus hijos. En cuanto a si debe o no contarles lo ocurrido, hay algunas recomendaciones generales que ofrecemos para su situación y otras circunstancias parecidas. El factor más importante es la edad de los niños. Su hijo menor era demasiado pequeño en aquel entonces como para haber notado nada o haber escuchado sus conversaciones. En cambio, su hijo mayor tenía 7 años. Él pudo haberle oído discutiendo con su esposa y pudo haber escuchado más que lo que usted se imagina. Es muy importante que los adultos reconozcamos que las cosas que escuchan nuestros hijos pueden tener serios efectos en su vida presente y futura. Debemos siempre decir la verdad, pero esforzarnos al máximo por presentar la información de una manera adecuada a la edad del niño. Así que, si su hijo hace preguntas acerca de cosas que ha escuchado, dígale la verdad, pero no abunde en detalles. Por ejemplo, cuando se le pregunte, usted pudiera responder que tomó unas decisiones muy malas hace muchos años y que ha resuelto no volver jamás a tomar esas malas decisiones. Tenga presente que, para un niño, las respuestas más importantes son las que le aseguran que no corre peligro, que todo en su familia anda bien y que no tiene nada de qué preocuparse. Cuando se trata de hijos de mayor edad, es muy difícil mantener la confidencialidad. Cuando tienen más años, ellos ven, escuchan y presienten lo que ocurre. Debe decírseles la verdad al contestar sus preguntas, pero los padres deben tratar de evitar que sus hijos sepan algo acerca de sus conflictos. Nunca debe esperarse de los niños ni pedírseles que tomen partido en las desavenencias de sus padres. Por lo general, no ofrezca más información que la que pide el niño. Cuando ese niño sea adulto, puede o no haber una razón para contarle lo ocurrido. Usted no tiene obligación alguna de que su hijo lo sepa. Dios ama a su familia y quiere lo mejor para todos ustedes. Por eso tiene pautas para ayudarles a tomar buenas decisiones. Puede descubrir esas pautas al leer la Biblia y pedirle a Dios que le ayude a seguir su ejemplo. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 507.
Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección: muy fácil de recordar. mensaje@conciencia.net.
Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Participé en la guerra civil que desgraciadamente hubo en mi país. Al retornar, comencé una vida pervertida de borracheras, mujeres y juegos de azar, lo que generó problemas en mi matrimonio, ocasionando sufrimientos a mi familia. Desde hace muchos años he considerado que Jesucristo me está ofreciendo la oportunidad de cambiar mis hábitos de vida y le he ofrecido sinceramente mi corazón, tratando de vivir cristianamente sin congregarme en ninguna iglesia, porque, según mi opinión, no hay iglesia honesta por los escándalos inmorales que han sucedido en mi país. En cada oración pido a Jesucristo fortaleza y confianza en su palabra, además de cumplir los propósitos que él tenga para mí. Solicito su consejo sobre la iglesia en la que debo congregarme. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, hace bien en querer reafirmar su confianza en la palabra de Dios, que es la Biblia, ya que es el fundamento de todo lo que sabemos con relación a Dios. A medida que leemos la Biblia, aprendemos acerca del carácter de Dios. Él es siempre íntegro, siempre confiable y siempre fiel, aun cuando como seres humanos pecamos contra Él. Aprendemos de la Biblia que Dios nos perdona si nos arrepentimos de lo que hemos hecho y le pedimos perdón. Muchas iglesias están afrontando las consecuencias naturales de líderes que no solo han pecado, sino que también han herido a miembros de sus congregaciones. Para colmo de males, esos líderes han encubierto mutuamente los unos los pecados de los otros una y otra vez. Como resultado, las iglesias han cobrado mala fama. La mayoría de las personas sinceras hacen la misma pregunta que usted. ¿Cuál iglesia es irreprochable? ¿Dónde hay líderes íntegros? ¿En quién se puede confiar? Para comenzar, lo más fácil es que se dé cuenta de cuáles de sus amigos o familiares demuestran el amor de Dios a quienes los rodean. ¿Cuáles se distinguen de los demás en su manera de hablar y de actuar? Todo el que haya cultivado una relación con Cristo debe parecerse más a Él cada día. Si usted conoce a alguien así, pregúntele a qué iglesia asiste. Pídale que le dé una lista de sus creencias o haga una búsqueda por internet y asegúrese de que esas creencias se alinean con las suyas. Entérese del gobierno de la iglesia, de quién toma las decisiones en cuanto a las finanzas y a quiénes le rinden cuentas los líderes. Tal vez quiera hacer una cita con uno de esos líderes a fin de recibir respuestas a sus preguntas. Si todas las respuestas lo satisfacen, entonces asista a esa iglesia algunas veces y pídale a Dios que le muestre si es la indicada para usted. Es posible que tenga que probar varias iglesias hasta dar con la indicada, pero el esfuerzo que haga valdrá la pena. Usted necesita una iglesia que ofrezca buena enseñanza y a la que asistan auténticos seguidores de Cristo a los que pueda rendir cuentas de su comportamiento a fin de acercarse a Dios cada vez más día tras día. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice Casos y luego buscar el caso 591.
Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net, autorizándonos a que la citáramos.
Nací en un hogar cristiano. Sin embargo, no recuerdo si acepté o no a Jesucristo en mi corazón cuando era pequeña. Yo no sentía un verdadero arrepentimiento en mi corazón. No temía a Dios, iba de mala gana a la iglesia y era rebelde y orgullosa. He estado leyendo acerca de los eventos en Apocalipsis, y al pensar en lo que dijo Jesucristo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, me dio miedo porque quizá no acepte a Cristo como mi Salvador. Tengo miedo de que no vaya a ir al cielo.
Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por leer la Biblia, incluso el último libro de la Biblia, Apocalipsis, que consta de profecías acerca del futuro. Es sabio de su parte estar informada sobre lo que sucederá en el futuro y preocupada respecto a dónde ha de pasar la eternidad. Jesús dio esa advertencia porque sabía que hay muchas personas que solo invocan a Dios de vez en cuando. Es posible que se refieran a Él como un poder superior o hasta crean que cada persona tiene un poquito de Dios dentro de sí. O tal vez lo llamen Señor y le pidan buena suerte o protección contra algún peligro. Algunos tratan de negociar con Dios, prometiendo fidelidad futura a cambio de favores actuales. Otros tienen pensamientos piadosos y envían sus mejores deseos. Y lo más probable es que aún digan, Dios te bendiga. Sin embargo, Cristo dijo que no todos los que afirman que Él es su Señor y Maestro podrán entrar en el cielo. ¿A qué se debe eso? ¿Ha visto usted al Papá Noel que aparece en los centros comerciales durante la temporada navideña? Muchos niños se le acercan y le dicen qué regalos desean recibir para la Navidad. Él es amable y les presta atención, pero al final del día, cuando Papá Noel regresa a su casa, ¿se lleva a los niños consigo? Claro que no, ni siquiera los conoce. Él no ha cultivado una relación con ellos. Solo quienes tienen una relación personal con Jesucristo pueden ir con Él a su casa en el cielo cuando dejen este mundo. Usted está preocupada porque sabe que nunca ha tenido ese tipo de relación con Él. El tener una relación con Cristo comienza cuando reconocemos que hemos pecado y estamos de veras arrepentidos y le pedimos a Dios que nos perdone. Él es el único que puede perdonar el pecado porque envió a Cristo a morir en la cruz a fin de que pagara el castigo de todos nuestros pecados. Cuando lamentamos profundamente nuestro pecado, decidimos que queremos dejar de pecar. Así que le pedimos a Cristo que de ahí en adelante forme parte de nuestra vida y nos ayude a llevar una vida que le agrade. Luego leemos la Biblia para descubrir lo que Él desea que hagamos y conversamos con Él todos los días mediante la oración. Y a medida que vamos conociéndolo mejor, cultivamos el tipo de relación con Él que hace que nos lleve consigo a su hogar celestial cuando dejemos este mundo. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 594.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.
Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Nunca me llevé bien con mi esposa por su temperamento fuerte y el mío igual. Discutíamos mucho. Desde que mi hijo tenía 10 años, yo cometí el error de quejarme con él acerca de los problemas con mi esposa. Le hablaba muy mal de ella. Él solo escuchaba, pero yo no me daba cuenta del daño que le hacía. Mi hijo ahora tiene 20 años. Recientemente, por otra discusión, él decidió no hablarme más. Me lo merezco por la forma ruda en que lo crié cuando niño, pensando que lo haría un hombre fuerte y estable. Ahora que parece que todo se derrumba, estoy desesperado pidiéndoles perdón. En los últimos años le he pedido a Dios que me ayude a ser tolerante, mejor persona, un seguidor fiel y que sane a mi familia, pero no he orado lo suficiente. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, sentimos mucho que su familia esté afrontando estos problemas. Algunos hombres en las mismas circunstancias se alejan sin importarles a quienes han lastimado. No les importa el daño y el dolor que les han causado a quienes son presuntamente sus seres más queridos. Así que lo felicitamos por estar dispuesto a tomar medidas para resolver los problemas y recobrar el afecto que ha perdido. Usted menciona que ha orado, pero cree que no ha sido lo suficiente. Dios no es una máquina expendedora en la que usted inserta oraciones a fin de recibir las respuestas que desea. Es que a Él no le interesan solo las palabras con que usted se expresa. Él sabe lo que usted tiene en el corazón. Si su corazón está lleno de odio, resentimiento y discordia, entonces sus oraciones no pueden llegar hasta Dios. Eso se debe a que Él no se fija en lo que se fijan los demás. La gente se fija en las apariencias, mientras que Dios se fija en el corazón. Sus oraciones no cambiarán nada sino hasta que reconozca que primero tiene que cambiar su corazón. En cuanto a su familia, usted tiene que aceptar el hecho de que no hay palabras mágicas que pueda pronunciar que reparen jamás el daño o compensen por el dolor que usted ha causado durante más de 20 años. ¿Estamos aconsejándole que se dé por vencido? De ninguna manera. Nunca es demasiado tarde para cambiar su futuro. La única manera de recuperar a su familia es que usted tenga un cambio en el corazón que le dure el resto de su vida. Si trata de fingir tal cambio a fin de engañarlos, ellos se darán cuenta y es posible que lo alejen a usted de su vida para siempre. Nos estamos refiriendo a un cambio que solo Dios puede efectuar. Si usted le pide perdón y trata de seguir con sinceridad el plan que Él ha trazado para su vida, Dios cambiará su corazón. Pero llevará tiempo, tal vez hasta años, para que su familia confíe en la nueva persona en que usted se haya convertido. Así que sea paciente y pídale a Dios que le dé sabiduría. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. Este caso y este consejo pueden leerse e imprimirse si se pulsa la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego se busca el caso 628.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensaje@conciencia.net.